La palabra se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 9. Evangelio según Marcos, capítulo 9. De allí los versículos del 14 al 29. Y lee así la palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esto es palabra de Dios. Piense usted, como ya yo hice el ejercicio durante estos días, pero de manera particular ayer, donde me encontraba en la Universidad Interamericana, en el recinto metro, recibiendo información sobre una certificación de sanando en el trauma o sanando el trauma, y donde se hizo un ejercicio que nos llevó a lo que queremos compartir también con ustedes hoy. Piense en un momento de su niñez, haga el ejercicio en este momento. Escoja ese momento. si ya lo escogió, ese momento, ¿cómo usted lo puede considerar? ¿O cómo usted considera ese momento? ¿Lo considera positivo? ¿Lo considera negativo? Ese momento de su niñez que usted recuerda en este momento, ¿lo puede hacer con alegría o con tristeza? Y aunque no vamos a entrar en la interioridad de lo que estamos pensando ahora, los teóricos de la psicología entienden e indican que el yo o la persona, ese ser humano que está en formación desde su etapa de la infancia, luego la niñez, la adolescencia, la adultez joven y la adultez y luego la vejez. Ese yo que nosotros somos hoy, lo que le hace decirle a usted hoy lo que es, tuvo su tiempo de ser cultivado de manera intencional en la etapa de la niñez. Es en esa etapa de la niñez donde nos desarrollamos más aceleradamente de manera física, donde vienen unos cambios significativos en esa criatura. Piénsese usted en esa etapa de la niñez, cuando tenía, algunos de ustedes tenían pelo todavía, donde podían correr con agilidad y no se fatigaban. Ese momento de la niñez donde se podía trepar a un árbol y tirarse sin ningún problema o sin ningún tipo de miedo al riesgo de fracturarse alguna parte del cuerpo. Hoy, ¿cuánto lo consideraríamos si nos trepamos un árbol? En esa etapa de la niñez, esa vida humana se va formando emocionalmente también. Es donde se va regalando con el ejemplo y con la vivencia de un hogar conformado el dar herramientas emocionales a ese nuevo ser humano. Lo que rodea a ese individuo socialmente también le forma de manera particular en la niñez. ¿Y por qué no hablar del punto de vista espiritual? Cuando tenemos como enseñanza de la Escritura que si formamos al niño en el camino, cuando sea que cuando sea viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, el ser humano en sí mismo hay que verlo como un complejo de formación holístico, donde se cultiva en ese ser humano desde distintos aspectos y ángulos. En esa etapa de la niñez es el tiempo específico donde se va formando ese ser humano y donde en el caso de las chicas y de los chicos, hoy se le conoce a eso bullying, pero había tanta facilidad con decir antes, está en la etapa del patito feo. ¿Verdad? A nadie se lo dijeron aquí. Eso es de Mayagüez. Sí, claro, sobre todas las cosas. Es ese tiempo donde, en el tiempo que, donde nos envolvemos todos y todas, que vamos a un paso más acelerado del común y del corriente, a un paso que quizás nuestros abuelos en su tiempo y los que tuvieron a ver vivir esa época no estaban con el tiempo en la garganta, en los niveles en los que nos encontramos hoy, y los niños de nuestro tiempo lo experimentan y lo viven. Están en el corre y corre del día. Y donde hay un espacio en ese ser humano donde existe el mismo sistema que hay afuera, el de la demanda y el de la oferta. Esa criatura que demanda y ver qué oferta tienen para ofrecer su grupo inmediato de apoyo. Y ese grupo inmediato de apoyo de ese niño o de esa niña, pues vienen a ser en primera instancia sus padres y luego el núcleo familiar que está más circundante. ¿Qué podemos ofrecer nosotros en medio de este tiempo que ustedes y yo conocemos? Que ustedes y yo vivimos, en el que estamos metidos. ¿Cómo hablar del tema a la luz del pasaje que leímos hace un momento? El pasaje que se leyó hace un rato es uno que le sigue a una experiencia que ustedes y yo conocemos. Es ese instante donde Jesús decide apartarse a un monte y en esa experiencia se lleva a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en esa experiencia del monte, Jesús se transfigura. Y Pedro iba equipado. Por lo menos de palabra iba bien equipado. Y le dice: Señor, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí? Y nos permite buscar nuestras sillitas de playa y la caseta de campaña para quedarnos aquí a ver esta película, que está maravillosa. Pues no solamente Jesús se ha transformado, sino que han podido ellos presenciar y ver a Moisés y a Elías, padres de las generaciones que antecedieron a aquellos tres discípulos. Y tan pronto Pedro está comenzando a acomodarse, aquella visión se va. Y dice el texto bíblico que solo queda Jesús. Jesús está bajando ya de la experiencia de la visión en el monte con estos tres discípulos. Y cuando baja, se encuentra con el alboroto. El alboroto, que no sé si la palabra correcta sería causado, pero provocado por la buena voluntad de los discípulos que quedaron abajo. Pues buscaron la forma y manera de corresponder a la misión que sabía que tenían en sus manos. De dar libertad al cautivo, vista al ciego, sanar al enfermo, liberar al que estaba preso. Buscan la manera y la forma de obrar como buenos seguidores de Jesús. Y cuando Jesús baja del monte con Pedro, con Jacobo y con Juan, hay una multitud que está esperando. Hay una multitud que está alborotada. Entre ellos los escribas que están con los dientes afilados para comenzar a señalar y a juzgar. Y cuando Jesús llega allí, ¿qué es lo que ustedes disputan? ¿De qué es lo que ustedes están hablando aquí? Y sale este individuo y le dice: Maestro, yo traje a mi hijo, quien tiene un espíritu mudo. Mi amado y mi amada, una de las cosas que estuve leyendo en estos días era que cuando el ser humano se encuentra en la etapa de la niñez, ese niño va y esa niña va desarrollando lo que es su pensamiento más crítico y donde comienza a practicar el silencio de sus cosas. Y donde comienza a guardarlas y ya empieza a practicar el no exteriorizar todo lo que vive y todo lo que experimenta. Todos los estudiosos bíblicos entienden que la experiencia que tenemos aquí delante es de un individuo que desde la niñez viene padeciendo la epilepsia. Pero vamos a tratar de dejar a un lado la cuestión fisiológica y vamos a mirar este evento milagroso desde nuestra vida personal y espiritual. Si el espíritu que tenía este muchacho que está delante de Jesús es un espíritu que no habla, pues es algo que se viene reservando desde mucho tiempo. Ustedes y yo, y para ustedes y para mí, no es desconocido los escándalos que uno escucha en la prensa sobre lo que ha sucedido históricamente, sucede y seguirá sucediendo en la medida en que no se atajan y se atienden los asuntos con relación a los acercamientos inadecuados e inapropiados hacia niños y niñas por líderes religiosos. Que eso es lo que hace noticia. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos vivido por carne propia o por carne de gente que amamos y que conocemos que una criatura fue lacerada en su personalidad, en esa formación, por alguien a quien amaba, creía, emulaba, respetaba y veía como un ejemplo y laceró su intimidad? Ya sea un padre, un abuelo, un tío, un vecino, un amigo. Y eso hoy nos lleva a vivir en relaciones de entera desconfianza con todo el que nos rodea. Leer y escuchar y experimentar en labios de otra persona que se dedica a atender poblaciones de niños y de niñas, que pasan por la mente de esos niños las ideas de terminar con su vida, de no encontrarle razón a la existencia, de no ver la vida con cara de felicidad y de deseo de continuar adelante. El pasaje bíblico nos dice que el espíritu se apoderaba de tal manera de esa persona, de esa criatura de Dios, a tal punto que la tiraba en ocasiones al fuego y al agua para matarle. Ustedes y yo llevamos un año experimentando uno de los momentos quizás más incómodos que hemos vivido en tiempos recientes, donde la tasa de suicidio en nuestro país se ha disparado de una manera insospechada, donde la gente no está encontrando razones para continuar con la vida. Y
Y piense usted como pienso yo al momento de leer una noticia como esa, o de ver a este individuo que sin razón alguna arremete contra su mujer y le quita la vida. Y no empece que le quita la vida a esa mujer, lo hace con sus hijos. Hay algo que está mal y viene desde el entorno en el que estuvo posiblemente inmerso, y estoy generalizando y lo sé, pero donde estuvo posiblemente inmerso esa persona en su niñez. Por eso iniciamos este tiempo haciéndonos la pregunta: usted busque la manera de recordar un momento de su niñez. Si es un momento que usted lo mira de manera positiva y con alegría, dele gracias a Dios. Pero si es un momento donde usted lo puede mirar de manera negativa y con tristeza, ¿usted sabe algo? De la misma manera en la que Dios obró milagrosamente sobre la vida de aquel hijo de aquel hombre, puede obrar sobre la vida tuya y mía el milagro de sanarnos de esa herida. Dicen los versículos 21 al 24, que para mí son los más importantes de este pasaje. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Nos pregunta a nosotros: ¿desde cuándo estás sufriendo esto? ¿Desde cuándo estás sufriendo eso que no te permite vivir con alegría? ¿Desde cuándo estamos sufriéndolo? Y aquel padre le dijo: desde niño. Si aquel padre es como muchos de nosotros, que nos ocupamos y nos preocupamos de nuestros hijos, yo pienso que aquel padre tiene que haber agotado todos los recursos habidos y por haber. Tiene que haber buscado los expertos más grandes en su tiempo para dar con la solución de aquello que no le permitía a su hijo vivir ni integrarse a la sociedad de manera plena. Sigue relatándole a Jesús, y muchas veces le echan el fuego y en el agua buscando matarle. Y aquí es donde está la parte que a mí me parece que da el pie para Jesús llegar al corazón de aquel padre y eventualmente a la vida de aquel hijo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta de una manera bien particular: si puedes creer. Oiga, pues cuando uno lo ha intentado todo y ha puesto su confianza en otros, como que de momento uno no cree en nadie, como decíamos hace un momento. Y Jesús alude a esa realidad, a aquel hombre: si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Este día el Señor lo ha preparado para que aquella área de nosotros que sabemos que necesita ser curada, ser sanada, si ponemos en Él nuestra confianza, Él obrará de manera poderosa. Pero hay que creer. Y dice el pasaje bíblico en ese versículo 24, que es el que tenemos como parte de nuestra carátula hoy: e inmediatamente el padre clamó y dijo: creo, 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 pero ayuda mi incredulidad. Es decir, pongo mi confianza en ti, aunque todavía en mí queda la duda, pero pongo mi confianza en ti. De eso trata la fe. Cuando aquel individuo logró sacar de su labio una palabra de descanso en lo desconocido para él. Entonces vino Jesús e inmediatamente se presentó ante aquel muchacho y dice la palabra que el espíritu le golpeó de manera violenta y Jesús habló a aquel espíritu mudo y sordo. ¿Usted se acuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? De cuando Jesús sana a un sordo y a un mudo. Porque era necesario primero sanar la sordera de aquella persona que estaba enferma para que pudiese escuchar la palabra. Jesús ataca con palabra firme como hijo de Dios aquel espíritu que no da espacio para escuchar palabra de fe ni de esperanza de nada ni de nadie. Y esas raíces que no nos permiten escuchar en muchas ocasiones nos vienen acompañando desde nuestra niñez. Y el Señor quiere hoy, oiga bien, iglesia, que hace apenas una semana celebrábamos nuestros 64 años, ya estamos en etapa adulta. Todavía para algunos no llega la jubilación. Seguimos en etapa de producción. Pero mientras producimos, ¿qué producimos? Si nuestro yo, mi individualidad, tu individualidad, todavía no ha sanado cosas que nos vienen arrastrando desde nuestra niñez. Y cuando nos toca tener una vida delante de nosotros, compartimos, expresamos, afirmamos y formamos a una criatura que nos ha llegado como regalo de Dios a nosotros con todo lo que tenemos y llevamos por dentro. Esto es un reto grande, de manera personal, pero también de manera colectiva como iglesia. Pues tiene que haber el reconocimiento de que las fuerzas no nos llegan por nosotros mismos, sino que aquel padre ya había perdido todas sus fuerzas y tuvo que derramarse delante del Hijo de Dios. No sé si ya usted ha perdido las fuerzas o yo he perdido las fuerzas. No sé si usted ha perdido el propósito o yo he perdido el propósito. Pero el Señor nos está recordando hoy a los pies de quién podemos llegar. ¿Quién puede dar verdadero propósito y sanidad a nuestra vida? No es el pastor. Es Dios. No es un líder de la iglesia. Sigue siendo el Hijo de Dios. Aún cuando vengamos con todo esto desde niño, o se haya cruzado en algún momento de nuestra vida, el Señor tiene el poder para sanarte de esa herida que no te permite sonreírle a la vida. Pues Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No interrumpe. Thank you.
Todas me las contó mi abuela, Luisa, todas. Y sobre todas las cosas, me parece, Luisa, que en medio de toda esa experiencia que vamos a resumir ahora para terminar la meditación de esta mañana, ha sido una mujer que mantiene su confianza en el Señor. Y es algo que, el texto de hoy invitó a aquel padre y nos invita a nosotros hoy a mantener nuestra confianza puesta en el Señor. Alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre.